Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidas y bienvenidos a Autores de Historia. Debido a la coyuntura, nos reinventamos para ustedes y hoy hablaremos sobre la historia en tiempos de coronavirus. Con diferentes invitados conversaremos sobre el papel de la historia en medio de esta pandemia mundial y relacionaremos sus líneas investigativas a la discusión.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias. El día de hoy nos acompaña el profesor Darío Campos, profesor del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Él es profesor en Historia de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos con especialización en Periodismo Internacional, máster en Arte de la misma universidad y doctor en Historia de la Universidad Estatal de Moscú. Empezamos hablando de cómo ha vivido esta cuarentena. Quisiéramos saber cuál ha sido su experiencia durante el aislamiento y cómo se ha visto afectado en su vida personal y profesional.
Bueno, ¿cómo he vivido la cuarentena? Yo creo que igual que todo. Eso se fue de improviso y de un momento a otro, pues, verse encerrado y quedarse, pues, bastantes días en casa, pues, no es fácil. A pesar de que, de una manera u otra, quienes trabajamos en estas áreas de conocimiento, pues, pasamos mucho tiempo en un lugar y pasamos mucho tiempo leyendo y pasamos mucho tiempo en la biblioteca o sentados en el cuarto de estudio de la casa leyendo o escribiendo o cualquiera de estas actividades, pero ya es pues, más tiempo, pues efectivamente es agotador. Por supuesto, esta cuarentena pues ha significado un cambio pues radical de hábitos, sobre todo en el conjunto de la sociedad y a nivel académico. Pues no ha sido fácil, a pesar de que estamos ya familiarizados con la tecnología, con el video, con algunas formas diferentes de comunicación desde tiempo atrás, desde años atrás. De todos modos, pasar a conversar con los estudiantes a través de una pantalla, pues la experiencia es diferente. Y pues bueno, de todos modos, en el proceso de producción de textos, artículos, una buena parte de la información ya está digitalizada, ya está en red. Y pues yo me he dado cuenta que pues en realidad uno sigue haciendo lo mismo que venía de una manera u otra haciendo con anterioridad.
En esa línea toca un poco el tema de llevar las clases a un medio distinto. ¿Cómo cree que se ha visto afectada la educación en Colombia, tanto a nivel escolar como a nivel universitario, al llevar las clases al medio virtual?
Nos ha demostrado muchas cosas, es decir, ha sacado a luz problemas que siempre habían estado, o sea, no era desconocido, sino que simplemente se hicieron ya más evidentes y se sienten mucho más. Por supuesto, cuando hablamos de este sistema novedoso que se está dando y abordamos los primeros grados de formación, lo que es preescolar, primaria y secundaria y media, pues efectivamente ahí es donde más se ha visto, bueno, en realidad en todas, pero ahí se ha visto muchos problemas, muchas dificultades, ¿no? En los colegios públicos, los niños no tienen en sus casas computadores, incluso hay familias donde hay 3 niños, 4 niños, y todos están en edad escolar y no tienen un aparato o tienen uno y no tienen las suficientes megas, entonces se corta y como tú sabes, tener las megas significa pagar más. Las políticas estas del Estado de la conectividad pues no han sido eficientes. Además de que se presenta también otro inconveniente, y es que no todos los profesores son proclives a el manejo de estas herramientas de manera óptima, es decir, que les guste, que hay mucha resistencia también a esto. Hay cosas con las cuales uno puede estar de acuerdo, con otras no, pero ha resultado, me refiero, otro problema pues en ese sentido. Y por supuesto, a nivel universitario, pues también vemos las deficiencias. Un buen número de estudiantes no tienen acceso a los aparatos y tampoco tienen conectividad. Pues por eso anoto que el principal problema que veo desde preescolar hasta la universidad es un problema de equidad con relación al acceso a los medios.
La escuela actual es una herencia del modelo prusiano de escuela gratuita y obligatoria, y la mayor crítica a este modelo se daba que se priorizaba la obediencia sobre el pensamiento crítico. Al conservar este modelo en la actualidad, ¿cómo cree que se ve afectado el sistema educativo?
Bueno, el asunto allí de la deformación que se empezó a dar con la revolución industrial y que tuvo pues una implicación fuerte en los procesos de formación de las personas, pues fue paulatinamente dándose, en primer lugar, como una necesidad para poder cualificar obreros y para poder cualificar a la gente para que fueran consumidores. Y, en segundo lugar, para que las personas pudieran acceder a las nuevas tecnologías de entonces, a las nuevas máquinas, a los nuevos aparatos, y se necesitaban personas que supieran precisamente medianamente saber leer, escribir y algo de matemáticas. El asunto es que con el desarrollo mismo de la economía y sobre todo con el capitalismo, que fue cada vez convirtiéndose claramente pues en la competencia, es decir, en el que lo hace primero, quién gana primero, quién lo hace más, quién saca más, y al mismo tiempo pues el capitalismo pues fue generando pues procesos de, llamémoslo así, muy darwinistas, ¿no? En el sentido de el que es capaz, el que lo logra, el que más acumula es el que más gana. Entonces, y que además, pues en los procesos educativos los gobernantes no siempre han visto pues la necesidad de formar a toda la población. Se debe generar, de todos modos, la élite gobernante y el mismo sistema capitalista genera, pues, y debe generar una capa de trabajadores y una capa de personas que estén vinculadas a las empresas, a las industrias y a otras esferas productivas. Y no todos pueden estar, no todos pueden ser educados, no todos pueden entrar a la universidad, no todos pueden ser profesionales. O sea, ese fue el modelo que se nos propuso desde el siglo XIX hasta todo el siglo XX. Es un modelo pues que a todas luces es excluyente y es pues determinista y va definiendo quién va a dónde. Entonces pues es claro que en ese sistema de competencia que tiene el mismo sistema capitalista, pues se trasladó también a la educación. Y en la educación, pues esa competencia, no competencia de habilidades, ni de habilidades de pensamiento, de desarrollo de habilidades, sino competencia en el sentido de competir, es decir, el que saque más. Entonces, por supuesto, lo que valida, lo que ha señalado que la persona en realidad es para que cumpla otras funciones, son las calificaciones. Y que, por supuesto, es un sistema que hoy en día pues está demostrado que eso no sirve, es un sistema ya anacrónico, es un sistema que ya no debe ser, pero en nuestro país todavía vivimos, estamos en el siglo XXI, pero vivimos con esquemas educativos del siglo XIX y por supuesto que se desarrolló el siglo XX, donde una persona es un número, una calificación. Entonces, por supuesto, esa fijación no la hemos podido superar culturalmente en la educación.
Siendo así, ¿cuál cree que va a ser la función de la escuela en la actualidad?
La escuela debe estar dirigida a la socialización y a la formación de personas que tengan unas cualidades distintas. En primer lugar, a la empatía, a la solidaridad, al trabajo colectivo. O sea, nosotros todos los seres humanos nos hemos desarrollado desde las sociedades primitivas con el trabajo colaborativo, con el trabajo en comunidad. Esas personas que en el capitalismo han pensado que con su esfuerzo, con su trabajo o con su individualidad logra metas y que eso solamente se debe a su esfuerzo y a su trabajo, pues tenemos que decirle a esa persona que no es verdad. Todo trabajo tiene tras de sí el apoyo y la colaboración de muchas personas. Que la persona que lo esté desarrollando lleve la cabeza, lidere y haga eso adelante, no quiere decir que otras personas no hayan estado allí en ese proceso vinculadas. La persona que escribe un libro dice, no, es que yo escribí, yo soy el genio, en fin, pero es que detrás de esa producción de ese libro hubo mucha gente para que lo pudiera desarrollar. Igual con lo que se llamaría el invento de un aparato, el invento de una máquina, el invento de un medicamento. Detrás de todos esos inventos hay una persona que lo está liderando, pero es un grupo de personas siempre los que están allí detrás de eso. Entonces, la función de la escuela es precisamente enseñar a trabajar en equipo, enseñar a trabajar en sociedad como lo que somos. Es decir, eso es lo que se necesita. Sí, que se necesita tener conocimientos, por supuesto, necesita tener algunos conocimientos relacionados con la lectura, la escritura, la historia, la ubicación espacial, temporal, geográfica, pero pues hay que revalidar incluso muchos contenidos que se dan en el aula, pues que ya no son necesarios. Además que en la situación actual hay que ofrecerle a la sociedad muchas otras alternativas de posibilidad de formación diferente. Esas inteligencias múltiples de las cuales nos habla Howard Gardner, pues ahí ese llamado que él está haciendo es más que evidente. Es decir, deben haber escuelas donde los niños que tienen y se identifican desde muy temprano, después por el arte, pues que hagan su vida dentro del arte, los que ven por el deporte, los que ven por la música, y ya los que quieren las ciencias o los que ven ciencias de alguna biológicas o de esta naturaleza o de las ciencias humanas, del ser humano, hombre, que se dé la posibilidad de formar a las personas en eso.
¿Cuál cree que sea la labor del historiador en una coyuntura como esta?
Bueno, partamos del hecho de que los historiadores siempre han sido estudiosos de las sociedades del presente. Es decir, no son sujetos que estén por allá perdidos en un archivo, en un pasado y en un anaquel. No, son personas que están en un presente, son personas que interactúan fuertemente en su sociedad y todo este tipo de cosas. De hecho, un historiador, Tucídides, fue el que nos dejó registro de la epidemia que sucedió en Atenas durante el periodo de la guerra del Peloponeso. Y Tucídides era historiador y nos dejó allí un texto muy interesante sobre esa epidemia de tifo, y él nos describe qué estaba pasando en la sociedad. La gente salía despavorida de sus casas, a las fuentes de agua, no habían fuentes de agua, los cuerpos se acumulaban uno encima de otro a las afueras de los templos, la gente iba a rezar, pero los dioses no los escuchaban. Los médicos en ese entonces eran los primeros en caer enfermos. Él relata todo lo que pasó socialmente dentro de su sociedad y después también fue víctima de esa, también se enfermó y relata sobre cómo fue su enfermedad, qué afectó primero, que el estómago, que la cabeza, que en fin, va relatando cada cosa de esta situación y después señala que pues posiblemente esa epidemia pudo haber afectado a muchos en su momento. ¿A qué voy con esto? Que precisamente los historiadores son las personas que precisamente también analizan ese tipo de fenómenos desde diferentes dimensiones. Un historiador actual es una, y de hecho, pues desde la antigüedad, pero un historiador actual es una persona que tiene una formación holística. Es decir, que asimismo como conoce los procesos históricos en sentido político, económico, cultural, social, pues puede todos ellos relacionarlos, incluso también aquellos historiadores que entran en el campo de la salud, de la medicina. No tanto, pues, propiamente dicho, la historia de la medicina, pero sí de la salud pública, de lo que está sucediendo. Entonces, creo que la función de los historiadores es muy valiosa en el sentido de que ayudan al proceso de reflexión de lo que está pasando en la sociedad y ayudan también y corroboran encontrar mecanismos de posibles alternativas con ejemplos de periodos anteriores a solucionar una epidemia cualquiera. No quiero decir con esto que se tomen las mismas medidas, pero en la mayoría de los casos, casi siempre cuando están las epidemias, la solución ha sido siempre la misma, la cuarentena. Es decir, esa ha sido la mejor vacuna para todas las epidemias. Y la mayoría de los historiadores precisamente son los que hacen también los tipos de reflexiones dentro de la sociedad a lo largo del tiempo. Entonces creo que es una persona más dentro de la sociedad, junto con los antropólogos, con los filósofos, con los sociólogos, que ayudan precisamente a comprender a la sociedad en sus diferentes coyunturas y en sus diferentes procesos de dificultad y superación de los mismos.
Los estudios históricos sobre epidemias anteriores, como la peste negra, la gripe española y más recientemente el ébola y el SIDA, ¿cree que se han tenido en cuenta para afrontar la pandemia actual?
Yo creo que no solamente es estudiar las experiencias clínicas del pasado y las experiencias de salud y la historia de la salud pública del mundo en general, pero eso en realidad ha obedecido simplemente pues a modelos económicos totalmente inapropiados, a modelos económicos privacionistas en exceso, donde pues por supuesto no voy a decir que hayan modelos económicos mejores unos que otros, pero en este caso el modelo económico que nos ha llevado a esta situación pues es precisamente cuando se privatiza absolutamente todo y nunca se contempló en ese proceso de privatización una epidemia, a pesar de las experiencias del ébola y del SIDA. Y no se quiso cambiar el modelo económico y no se quiso cambiar absolutamente nada. Por supuesto, en este momento las apuestas están en que una vez se acabe pues esta epidemia, que durará pues unos años más, se va posiblemente el neoliberalismo y el capitalismo y el sistema este cambie. La verdad, yo soy escéptico. Eso no va a cambiar nada, sigue la estructura igual y simplemente se tomarán algunas medidas de salud y algunas otras más. Pero el modelo va a seguir tal cual. Entonces, se tomarán algunas medidas a futuro, tal vez, como para evitar algunas situaciones. Por ejemplo, ya hay conciencia total con esta epidemia de que un país que no tenga producción autónoma en recursos médicos, pues está condenado a depender y a que vengan ayudas de afuera. Un país que no tenga seguridades en general, pues va a ser muy difícil. Lo que ha demostrado esta epidemia claramente es que un país que no tenga seguridad alimentaria, pues va a verla muy difícil. Que no tenga seguridad académica y científica de su producción, la va a tener muy difícil. Que no tenga seguridad en salud, ya, y en la producción de implementos y de mecanismos y todo eso para mantener a su sociedad con salud, la va a ver difícil. Y que no tenga seguridad, por lo menos que no tenga una seguridad financiera, pues también la va a ver muy difícil. Es decir, esta epidemia lo que ha demostrado es que se necesita, se está regresando nuevamente a necesidades autárquicas. Es decir, se está llevando nuevamente a que hay una serie de elementos que no pueden ser globalizados. En primer lugar, no pueden ser globalizados. En segundo lugar, no pueden ser tampoco, además de globalizados, no pueden ser de propiedad privada, sino que deben estar, algunos elementos son de ya por su naturaleza, en calidad de poder de públicos, y por supuesto de que deben ser públicos, hay otros elementos que sí pueden estar dentro de la cadena de la globalización. Entonces, por supuesto, la actual epidemia, pues ya miró actualmente muchas que habían pasado en el mundo y ahora se van a tomar las otras medidas. Ya muchas epidemias sirvieron para que canalizaran las aguas negras, aparecieran los sanitarios, que la gente ya no botara sus desechos como en la Edad Media desde el cuarto piso de un edificio y que ¡cuidado que allá va un mojón! O sacar los orines por las ventanas. O sea, todas esas epidemias han servido precisamente para mejorar las condiciones de vida de una sociedad. Hay una cosa interesante ahora que se me viene a la cabeza y es que cuando se acabó la guerra del Peloponeso, pues en realidad queda la duda. Atenas perdió por la epidemia o Atenas perdió por la cuestión militar, ¿ya? Yo creería que Atenas perdió más fue por la cuestión militar y lo de la epidemia fue una cosa marginal. Y aún así, pues su sistema político cambió, pero volvió a restaurarse la democracia. Y así en otros hay muchos ejemplos. La fiebre española no acabó con la monarquía española, ¿ya? Ni nada. Es decir que esto simplemente, estas epidemias, lo que hace caer es en cuenta de una cantidad de problemas estructurales que hay que mejorarlas.
Señala que en este tipo de crisis, bueno, se toman medidas, digamos que de alguna manera se aprende, y pues también este tipo de crisis traen consigo ciertos cambios. Ya estamos viviendo esos cambios, la virtualización de las clases, el teletrabajo, etcétera. ¿Cree que estos cambios, cuando acabe esta crisis, perduren?
Pues como te había comentado, no creo se mantengan. De todos modos, y quisiera llamar la atención de la publicación del artículo del New York Times con relación a la nueva actitud de los millonarios estadounidenses y su relación con este tipo de educación, con la educación virtual, los sistemas electrónicos, las tabletas, los computadores, todo este tipo de celulares. Y es bien interesante porque en ese artículo están mostrando que la nueva conducta de la gente millonaria de Estados Unidos es tratar de mantener a sus hijos lo más alejados posible de este sistema de comunicación y de este sistema de educación, por supuesto. Es decir, los quieren tener en instituciones escolares donde, al contrario, la interacción social sea lo más importante, donde jueguen con otros niños, donde compartan, donde haya socialización, y no lo que está generando pues este sistema, que es simplemente la socialización se limita y lo que queda es una comunicación de contenidos, de opiniones y en este sentido. Hay un en ese artículo del New York Times señalan también que las personas que van a ser formadas por este sistema, pues es un sistema para los pobres, y para los pobres y para las clases medias, sobre todo pobres porque son los que no van a tener acceso a poder ingresar a una institución escolar para poder generar otro tipo de valores humanos, sociales, donde precisamente la socialización, la empatía, la solidaridad que se desarrolla colectivamente, pues ya no lo va a tener. Y también pues sacan el ejemplo que me imagino ustedes los muchachos habrán visto la serie Black Mirror, y en el New York Times también lo resaltan esta serie, y resaltan el capítulo precisamente que les recomiendo también que lo vean, que es el capítulo 15 de 15 millones de méritos, donde precisamente la persona está en su habitación rodeada de solo pantallas y su vida es vivir alrededor de las pantallas y hacer ejercicio, hacer deporte. Y es bien interesante, pues porque prácticamente la persona tiene que buscar méritos a través de los juegos, a través de las pantallas, ser víctima de todo el asedio propagandístico y en fin, pero que considera que si trabaja duro, si hace mucho, pues más o menos como lo consideraban los protestantes cuando hablaban también, y sobre todo los católicos cristianos, de que el que trabaja duro, el que se esfuerza, el que hace todo, obtiene las cosas. Y después nos vamos a dar cuenta que el que trabaja duro, el que trasnocha, el que se levanta temprano, trabaja duro, trabaja duro, trabaja duro, prácticamente se la pasa toda la vida trabajando duro y nunca obtuvo nada. Ya, porque el modelo es ese. Prácticamente acá es que precisamente este modelo de educación, pues habría que ver si en realidad se va a quedar anclado, es para los pobres que no tienen acceso a educación, y se va a quedar anclado, es para las clases medias que tampoco pueden pagar una institución que tendría otro tipo de juego de relaciones. Entonces, por lo pronto sí creo que este es un mecanismo que sí efectivamente puede ser usado, puede ser empleado, pero ya que se instale como un mecanismo único, unívoco, de formación y de preparación, pues ahí sí me parece más bien un peligro que se instale, y ahí sí me parece pues algo con el cual en alguna medida estaría de acuerdo con estos gringos, que de hecho nunca comparto muchas cosas con ellos, pero sí que me parece muy importante la socialización. Lo que, por supuesto, hoy en día en los colegios con 50 niños en un salón, 45 niños en un salón, pues eso tampoco es formación, eso tampoco es educación. Es decir, todo eso hay que replantearlo, hay que replantear los colegios. O sea, yo entiendo, por ejemplo, que aquí en Bogotá, hacia el 2006, 7, 8, 9, hubo toda una política de creación de megacolegios para meter en un colegio a 2.000 niños, 2.500 niños. Uno dice, bueno, es que en ese momento y pues todavía es necesario dar cobertura, pero la cobertura tiene también otras implicaciones. Bueno, la pandemia y el sistema actual de formación lo que nos ha demostrado es que hay que regresar a instituciones y a modelos educativos donde en cada salón haya máximo 15 niños. Es decir, se lleva óptimamente un proceso formativo, se lleva procesos de socialización también óptimos, y que precisamente esa reflexión que hace ese artículo del New York Times pues va dirigida a eso también. Es decir que sí, este es un modelo. Y por eso estaba comentando desde el comienzo, esta no es educación virtual, lo que estamos haciendo ahora ahí en la Universidad Nacional. Lo que estamos haciendo es comunicándonos por otro medio porque se presentó un inconveniente. Entonces creería que como mecanismo paliativo temporal para no suspender los procesos, para no suspender lo que se viene llevando, me parece adecuado, pero no por eso que se vaya a instalar definitivamente y que sea el modelo a seguir, porque por supuesto no lo es.
Muchas gracias, profesor, por aceptar la invitación. Espero que siga pasando esta cuarentena lo mejor posible.
Bueno, gracias muchachos, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes también, que la estén pasando lo mejor posible, y nos volveremos a ver en las aulas de clase en la universidad.
Hasta aquí la entrevista de Darío Campos. Agradecemos la producción del equipo de UN Radio y la colaboración de Camilo Gutiérrez. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Twitter, @autores_UNRadio, Facebook, Autores de Historias, e Instagram, autores_historias. Los invitamos a seguir con la programación de UN Radio.
De historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.